UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a Fuera de Record, vuestro podcast de cine. Hoy, como siempre, estoy súper bien acompañado con mi buen amigo Miguel Serrano, alias Mike.
De cine y de risas, ¿eh? ¡Qué podcast! Buenas.
Aquí el presentador de hoy y de casi todos los podcasts, o de todos por ahora.
Alfonso, ¿no? Quesada.
Alfonso Quesada. ¿Y dónde estamos?
¿Cómo estamos siempre? En el mejor emplazamiento posible, yo diría, del planeta Tierra y la Universidad UMH. ¿Qué significa eso para ti?
Universidad Miguel Hernández de Elche.
Sí, siempre lo de Miguel lo tenemos que mantener ahí.
Sí, 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 grande, grande.
¿Qué campus, eh?
¿Qué campus? ¿Qué?
Y qué personal de todo, ¿eh? De docencia, limpieza...
¡Qué gimnasio, eh!
¡Qué gimnasio! ¡Qué mancuernas, eh!
¡Buah!
Yo voy. Yo voy.
La cintita de correr. ¡Buah! ¿Cómo se mueve, eh?
¿Cómo se mueve? ¡Zorro!
Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Hoy, que estamos en la universidad, es un día propicio también...
Muy propicio.
...para hablar de una película que va de un profesor.
El maestro, que prometió... El mar.
Que prometió el mar. Y para ello, pues vamos a dejaros con un trocito del tráiler.
Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez.
Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevaron a cabo ejecuciones.
Antonio Manages, encantado.
¿Sabéis si va a venir alguien más?
Mi bisabuelo compartió calabozo con su maestro, un tal Benaiges.
Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos.
Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro.
No me va a decir usted a mí lo que es mejor para mi hijo.
¿Cómo que no te lo voy a decir yo? Antonio, que soy Antonio
Benaiges. Aquí no le agrada aquí a aquest accent català, ¿eh? Aquí.
Com parla, eh?
Parlo
molt... És això boníssim.
És molt bo, és molt bo.
És preciós.
Que és maco, el mestre.
Bo,
el mestre. Passem al castellà, si no...
Ens passem així tota l'estada.
Sí, parlem diverses llengües.
Sobretot...
Somos un podcast políglota.
Oh,
que palabra, se te llena la boca, eh?
Políglota. Políglota, políglota.
Antoni Benage, ¿eh?
Bueno. El maestro que prometió el mar, dirigida sí. por Patricia Font.
Fuente.
Claro, más catalán no puede ser.
Sí, todo catalán.
Y los actores protagonistas están por un lado...
Como diría Rajoy, los catalanes hacen cosas, ¿no?
Por un lado está la que principalmente te la presentan como la protagonista de la película, que es Laia Costa. Mm-hmm. Laia... Costa, ¿eh? No sí. Laia a Costa.
No, Costa.
Que puede llevar a duda.
A duda.
Y luego, Enric Auquer.
¿Quién mestre de la interpretación?
De la interpretación, o fa perfecte.
¿Te imaginas que parlem toda la estona en català?
No me imagino, ¿no? Qué bien. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tal ves tú a Laia Costa?
Mira, Laia Costa yo la conozco de
¿La también, conoces?
Sí, la conozco de la ficción.
Ah, vale.
Pero me gustaría conocerla. la conozco de alguna serie catalana y de alguna peli también. Y siempre me ha gustado. Y aquí la veo un poco flojita. La veo con un rostro un poco...
Pero también es porque el personaje es muy manido. Es un personaje, sí. El típico personaje...
El buscador de la verdad.
Claro. Que no tiene tanta cuota de pantalla como en otras películas ese tipo de personaje, pero que realmente sobra. La cuota de pantalla que tiene todavía es demasiada para esta película, porque en esta película realmente quien quiere ver
O sea,
que es el que se sale, es Enrique Oker.
Sí, qué actorazo.
Que es que lo hace.
Qué actorazo era.
Yo a este hombre no lo había visto, no te voy a engañar.
Pero qué bien lo hace, tío.
Para mí ha sido el descubrimiento del año, ¿eh?
Es que es increíble.
En lo que es, al menos el cine español.
Ah, vale.
Para mí, este hombre, qué gusto de verlo. Y mira que esta película es del año pasado, creo que era de 2024, ¿no?
Es del 24, sí, sí.
Lo que pasa es que, claro, le hemos traído.
23, perdona.
23.
Sí, 23, pero da igual.
Creo que participó en los Goyas del 24, por eso me sonaba.
Ah. No pasa nada, no, por un año no pasa nada.
No pasa nada. Pero la verdad es que me ha encantado, me ha encantado su interpretación.
Es increíble.
Hay ciertas lagunas a lo largo de la película, pero que yo creo que vienen más de mano del guión que de las interpretaciones
Sí. Bueno, Laia Costa tampoco, digamos que no.
Pero es que la historia que tiene Laia Costa y el guión que tiene también es que es tan poquita cosa.
La historia podrías empezar a contar qué pasa ahí, ¿no? Ya que hemos
hablado de ellos. Vamos a empezar con ello.
Dale.
El personaje que hace de abuelo, que era Bernardo. Es un hombre con demencia o Alzheimer, eso tampoco queda claro.
Da igual, lo que sea.
Que se supone que se está muriendo, le queda poco tiempo ya de vida, se lo han dicho los médicos, a la familia. Y entonces el personaje de Laia,
su nieta,
puso como una alerta de que se encontraban algo de su padre, o sea, de lo que es su bisabuelo.
Pues realmente te corrijo que no es así. O sea, el abuelo, antes de caer en la demencia, hace una búsqueda.
Ah, y la llaman y a ella.
La llaman a ella.
Perdón.
Sí, esa es la alerta, es porque ella atiende el teléfono de su abuelo.
De su abuelo, vale.
Porque el abuelo estaba buscando a su padre, que murió en la Guerra Civil Española.
Exactamente.
O desapareció, como quiera llamarlo.
Bueno, desapareció, pero se presupone que estaba muerto en alguna, cuneta o algo así, en alguna fosa.
Vamos a decir, no estaba muerto, estaba de parranda, ¿no?
Hombre, se han pasado 100 años, está, casi, ¿sabes?
Está feo, ¿no? O se fue a comprar tabaco.
No sé si puedes decir tabaco, porque esto es un centro educativo.
Ya, bueno, pues yo, cada vez que salgo al campo está todo el mundo fumando. ¿Pasa según qué centro educativo?
Bueno, lo llaman de que han abierto una fosa común de la Guerra Civil y creen que su bisabuelo está allí, ¿no?
Podría estar allí, podría estar.
Podría estar. Entonces ella se va...
En un pueblo de Burgos.
Al pueblo este de Burgos a hablar con todos los que están allí de la memoria histórica... Y ver, realmente indagar un poquito a ver si encuentran el cuerpo de su abuelo, de su bisabuelo, si... A conocer un poquito la historia de todo lo que ocurrió allí.
O sea, buscar la verdad, ¿no? Un poco.
Y entonces se encuentra con la figura del maestro.
Se tropieza con la figura del maestro porque cuando están excavando las fosas, aparece por allí un señor mayor. Un señor mayor que le comenta, hablando así sin fortuitamente, le comenta la historia del maestro. Le habla del maestro, que también podría estar ahí.
Sí, pero ¿cómo se llama el maestro?
Antoni Benages.
Antoni Benages,
Benage.
¿Benage o Benages?
I'm not sure. Benages.
Benages.
Con esa.
Rock Antoni Benages.
Sí.
Que... Es un maestro que lo han destinado, ¿no? Le ha salido plaza en el pueblo este de Burgos, cuando él es catalán y trabajaba en Cataluña, y entonces él la acepta y se va a Burgos.
Sí, me gustaría saber, estoy buscando el nombre del pueblo de Burgos, ahora lo comentamos.
Bueno, nombres aparte de pueblos.
Sí, pero los pueblos son importantes.
Los pueblos son importantes, sí.
¿De qué pueblo somos nosotros?
De Guardamar.
Guardamar, gran pueblo, ¿eh?
Del Segura.
Sí, pero vamos a... Pero últimamente hay que mejorar cosas,
¿no? Bueno, bueno, hay cositas por ahí.
Vale. Me caigo.
¡Calde!
Adolf Sáenz.
Bueno, entonces a partir de ese momento empezamos a conocer la historia del maestro, que la verdad es que, como hemos podido escuchar en el tráiler, es un hombre que tiene muchas inquietudes... que quiere enseñarle a todos los niños un poquito lo que es la imprenta, que todos hagan su propia revista.
Sí, para ti no es una revista, ¿eh?
Bueno.
Para ti es un lo que se conoce como un pasquín, ¿eh? eso dices tú.
Realmente, está claro, te van mostrando en la película todas las ideologías que tenía este hombre y cómo criticaba el alzamiento que se iba a producir y que era evidente, ¿no? Lo que era el crecimiento de la ultraderecha en España, o del fascismo. Y él realmente lo que está enseñando a los niños es a crear boletines, ¿no? Digámoslo así. De...
Boletines, sí, bueno, pues sí, pasquines, ¿no?
Sí, pero con la intención de
propaganda,
que,
¿no? Pero...
de que en el futuro sea propaganda política, de que ellos puedan eso realizar...
Pero eso es lo que dices tú.
No, eso se presupone.
Ya, pero porque, para ver... mí no es eso. Ahí tenemos un... que ya no lo hemos hablado. Por eso el otro día no te lo dije para que estuviera fresco para ahora, ¿vale? Yo creo que no. Yo creo que no es una...
A ver, si tú ves en una peli un profesor de ultraderecha que empieza a enseñar eso...
Llamado Goebbels, ¿no?
Llamado Goebbels. Tú vas a pensar que es propaganda. Que está orientado a que en el futuro sea propaganda.
Pero en este caso, la temática que abordan los niños en los libricos estos...
Hombre, claro, pero porque no le van a meter propaganda política
ya,
al
pero
niño.
Es una, ya, pero lo que les está enseñando es a escribir, les está enseñando a imaginar... Yo no estoy de acuerdo contigo al 100%. Otra cosa es que ahora después, cuando entremos al debate, a lo que es a la refriega, a la...
A que esto no es debate.
Esto también es.
Pero, ah, vale.
Pero... pero tenemos una estructura y me gusta seguirla. Otra cosa es que el profesor, el maestro, tenga su tendencia ideológica y tome partido en muchas situaciones.
Claro, pero es que si te das cuenta...
Son dos cosas diferentes.
Si te das cuenta, lo de la imprenta te lo meten después de enseñarte su tendencia política e ideológica y cómo él publica en prensa sus ideas
comunistas.
Uh-huh. ¿Vale? Entonces, claro... Si tú eso me lo muestras antes, sí que pienso que mira qué profesor más enrollado. Cuando tú me lo muestras después de hacer referencia a esas ideas comunistas y esa propaganda que él se pone a explicar en la prensa, me hace pensar...
Pero yo no creo que sea que... así, porque además la producción viene de donde viene. Y si va, en todo caso va a ser lo contrario. Te van a dejar...
Mira qué enrollado es.
¡Claro!
¡Claro! A ver, la intención es esa. Pero realmente el trasfondo real no es ese. El trasfondo real no es el que te quieran enseñar, sino el que tú tienes que deducir, porque tenemos que ver una película, pero también pensarla. Mm-hmm. Si sí, te quedas en lo que ves y no en lo que hay detrás, al final pues no has visto ni la mitad de la peli.
Ya, ¿no? Sí. No, y está claro que el maestro llega, lo primero que hace es quitar a la cruz del aula... Y tomar partido en... Se enfrenta con el cura, que al final, pues es, digamos, supervisa todo.
Hombre, la imagen del comunista te la construyen bastante bien también, ¿no?
Sí.
Donde todos los niños comúnmente tienen que hacer proyectos en grupo, salen a todos los sitios en grupo, van en contra de la iglesia. Los niños no, el maestro...
Pero él va en contra de la iglesia.
Sí, sí,
pero
eso te deja bien claro.
Pero dice que en un aula no debe haber ningún tipo de ideología.
Cosa que a día de hoy no sucede.
A día de hoy no sucede nada. ¿Qué sucede
claro,
hoy?
Quiero decir, en un aula no tiene que haber ideología. Vale, en un aula no tiene que haber ideología, pero la hay actualmente. O sea, tú promulgas
siempre
algo...
Siempre la ha habido.
Y de hecho, si lo hubieran dejado más tiempo, a lo mejor, en el pueblo, seguramente sí que había...
Adoctrinado más a los...
Exactamente. Al final, todo el mundo, sus creencias son las que valen en el aula. O en la comunicación.
Sí, pero eso es la parte que tú extraes. Yo extraigo más la libertad de pensamiento, que no solo es que no...
Pero porque yo intento ir siempre un pasito más allá.
Tú quieres mejor. Tú eres la leche.
No, hombre, no.
No, pero me refiero que lo que sí que... O sea, la parte que a mí me gustó de su método de enseñanza es que intenta que los alumnos piensen por sí solos, sean niños, disfruten siendo niños.
A ver, te muestran un modelo de enseñanza
más libre.
Más libre, más. No sé si tú lo conoces, el Montessori.
Sí, es Montessori.
No. Es más Montessori, porque cuando tienen que experimentar algo, no lo explican en el aula y chimpún, no. Van al campo, lo experimentan, lo ven. De hecho, lo de el maestro que prometió el mar es porque quiere mostrarles el mar para que lo experimenten, para que lo vean.
Claro, porque ellos viven en Bañuelos de Bureba, un pueblo de Burgos, y no han visto el mar en su vida.
Claro, y en aquella época es que era muy difícil ver el mar. O sea, en aquella época no es ahora que en media hora, en una hora, en dos horas puedes ir a cualquier sitio de España y ver el mar. De hecho, la gente que vive en Madrid, si te pones en un tren en dos horas y media, estás viendo el mar.
Claro, sí, sí.
Antes no había esa posibilidad, antes eso era impensable.
Mm. Y bueno, al final lo trasladan ahí, que nos hemos ido un poco del hilo que estabas comentando tú, lo trasladan, ¿no?, a una casa, a la casa donde al final también imparte las clases, Y él convive también, que es un personaje creo importante o secundario, pero importante, que es la señora que le hace la faena y la comida y toda la historia allí. Y al final también se le ve al personaje, se le ve una persona como muy entrañable, ¿no? Muy, que buena persona, sí, independientemente sí, sí, de su ideología y de los, el adoctrinamiento que él quiera conseguir. Pero siempre intentando dar amor, ¿eh? O Jesús.
Sí, 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 es un poco Jesús. Jesús, menos mal que Jesús Cristo, bueno, es que, no, Jesús Gil.
No, no, Jesús Gil que ya...
Amor de otra manera.
Amor a base de ladrillo. Pero no, Jesús, además se dice, ¿no? Fue el primer comunista de la historia.
Eso se dice.
Eso se dice, ¿no?
No lo tengo yo tan claro. Pero bueno, bueno. Dejemos religiones y pensamientos políticos aparte.
En muchas cosas, en muchos charcos. Fregados, en muchos fregados. Pisando charcos, como nos gusta. Y Susi ya nos está mirando y señalando. ¿Qué pasa aquí? Ha recibido un diploma, ¿no?
¡Wow!
Muy buenas. Nuestros amigos, nuestros...
Sí, sí. Es que están entrando aquí vecinos en la sala de al lado.
Sí.
Vamos a saludarlos.
Esto es radio, señores.
¡Radio en directo! Bueno, y el profesor empieza a hablar con toda la gente, con el alcalde, porque quiere llevarse a los niños al mar, que es lo que he dicho antes. Mm-hmm. Para que lo conozcan, pero...
Y de hecho el libro se llama El mar, ¿no?
Sí, porque les hace construir, hacer un libro sobre cómo ellos piensan que es el mar. Uh-huh. Y las sensaciones que reciben y todo eso. Pero sí que es verdad que te ponen de manifiesto que el profesor, después de publicar artículos de prensa con tinte comunista...
No, con tinte no, comunista.
O comunistas en
no,
sí.
Es que de hecho hay uno que es una crítica velada al capitalismo.
Exactamente. Pues entonces ya le empiezan a advertir. Oye, tú lo que tendrías que hacer es irte de aquí, lo que tendrías que hacer es llevar cuidadico, que esto se complica. Que se te pone dura la cosa.
¿Cómo?
Que se te pone...
Yo creo que eso no se lo dicen en ningún momento.
Pero se le pone duro
el asunto, la cosa, no el asunto. ¿Cómo se va a poner?
El sobrevivir.
Madre mía, ¿qué película has visto tú? Yo creo que has visto una de Braces.
El maestro que prometió amar. Bueno, voy a hacer un inciso aquí y quiero que escuches una cosita.
Siéntate.
Un recorte que he sacado para meternos ya en contexto de lo que va a ser el estallido de la guerra civil, ¿vale? Vamos allá.
Te has señalado, todo el mundo sabe lo que piensas.
A partir de este momento, el ejército toma el control de este pueblo y de toda la provincia. Quiero que todos vayáis a vuestras casas y traigáis cualquier libro, cuaderno de mierda que tenga que ver con este maestro comunista.
Cuaderno de mierda, ¿eh?
Cualquier libro o cuaderno de mierda.
Ah, eso es la falange, ¿no? Cuando llega al pueblo.
Hombre, claro. Es que además de ultraderecha...
Eso sí está muy manido.
Además de ultraderecha, maleducados, ¿eh?
Sí.
¿Cómo se les ocurre decir eso en la UMH?
Claro, mierda, ¿no? Ha hecho mierda.
Es que...
¿Puedes decir toda palabra?
A mí es que no me sale.
Ya, es que tú eres más educado.
Yo puedo decir caca.
Esos cuadernos de caca. Es que también te digo, llega la falange a un pueblo.
Hombre, claro, son los malos, tienen que decir mierda. Claro.
Lo acabas de decir tú.
Ay,
vale.
Sí, me he escapado.
Vale. Entonces, ahí sí que hay un salto, ¿no? En la película. Ya hemos
un
visto...
salto que sí que es verdad. Que a mí no me gustó
acaba la película
nada.
Ahí. Para mí acaba la película ahí.
A mí no me gustó nada, porque de repente.
Y entramos
hay
en lo de siempre,
un
¿no?
hueco en el que no te explican qué ocurre, ni cómo lo han atrapado, ni qué ha pasado. Pero de repente aparece que le han pegado una paliza. Y ya, me lo llevo, lo mato
ahí
y se acabó.
He hecho un escombro.
Es como muy precipitado.
Y eso es lo de siempre, ¿no? Un poco que lo hemos hablado tú y yo muchas veces, que es el topicazo, ¿no? De que llegan los malos. Y
a ver, estaba siempre claro que la película va de una fosa común en la que encuentran cadáveres y entonces tienen que meter a la falange y cómo
sí,
lo matan.
Bueno, porque es el estallido de
es
la
el final, no, pero es que es el final de su historia, de la historia del
sí,
maestro.
Sí, el estallido
realmente
de la guerra civil y es lo que pasó y ya está. Pero
lo que pasa es que es tan tópico
claro,
el cómo lo hacen.
Claro, eso es lo que te quiero decir. Es que ahí no hay ningún alarde de creatividad.
Es que no se han molestado ni en darle una vueltecita.
No,
es decir,
nada.
No, ¿cómo abordamos esto? No, ha sido en plan, tenemos aquí mucho metraje, cortamos aquí, de repente ya ha llegado, le han pegado la paliza, lo han atrapado donde sea, porque el tío aparece ensangrentado.
Sí, en un carro ahí hecho un...
Dicen
un
la frasecita que hemos puesto y se lo llevan y le pegan un tiro. Mm. No hay más.
Sí que es verdad que yo, antes de eso, el alcalde, los vecinos, incluso el cura, le van advirtiendo, oye, Benalles, ¿dónde te estás metiendo? ¿Dónde te estás metiendo? Y el tío, ni corto ni perezoso, sigue R que R. Y eso es verdad que, pues, a veces hay que frenarse un poquito, ¿no?
A ver, si es que actualmente tenemos que frenarnos nosotros. No podemos estar diciendo todas nuestras opiniones libremente.
Ni palabras aquí.
Ni palabras aquí. O sea, siempre tenemos que estar coartados en cualquier ámbito, en cualquier momento que estemos.
En un ámbito de estallido de guerra civil, pues mucho no te pongas a hacer publicaciones comunistas.
Claro, ¿sabes lo que... era un poco...
Pero el tío era un rebelde. Era Jesucristo, era como Jesús. Era Jesús de Bañuelos de Bureba. De Bureba a Bañuelos, al revés. En Burgos.
En vez de Jesús de Nazaret... Jesús de Burgos, ¿no?
Sí, Jesús de Burgos, y en lugar de una cruz tenía una morcilla colgada. Porro.
Bueno, yo creo que antes de debatir un poquito más sobre el tema, me gustaría meter una cita, ¿no?
Sí, le metemos...
Metemos nuestro...
Nuestro Robert Loggia. Pues antes de meter la cita, un segundo. ¿Qué? Hay que decir que Robert Loggia... Pues es que es... Quien no conozca a Robert Loggia no puede escuchar este podcast.
No.
Porque es un tótem.
Buah, es único, ¿eh?
¿Y de dónde estás traída esa cita? Hay que decirlo.
De Carretera Perdida, de la película de David Lynch, Carretera Perdida.
Con Bill Pullman, ¿eh? Y con Robert, y con, por supuesto, con Robert Loggia.
Robert Loggia.
Suave como la mierda fresca.
Bueno, ¿y qué cita hemos elegido de esta película de hoy?
Anthony Benalles decía, ¿sabes que dicen que la escuela ayuda a hacer? ¿Sabes que dicen que la escuela ayuda a hacer a los adultos?
¿Y qué cita es la que nos ha introducido aquí Robert Loggia?
Sí, la dice Anthony Benalles durante la película y dice el bueno Anthony Benalles, ¿sabes que dicen que la escuela ayuda a hacer adultos? Pues desde mi opinión, mis alumnos tienen que aprender a ser niños.
Uf. Pues si es que es verdad.
Contundente, ¿eh?
A ver, una de las cosas que a mí me lleva a esta frase es a la realidad que estamos viviendo a día de hoy. Fíjate que han pasado 90 años desde ese momento y es cierto que no se permite a los niños ser niños. Estamos viviendo un momento para mí catastrófico porque deberíamos de forjar futuros adultos a partir de la niñez.
Sí, lo que hablamos también el otro día, ¿no? Un poco que, por ejemplo, nosotros que somos del 88, pues nos hemos criado en la calle, ¿no? Equivocándonos, jugando, viviendo aventuras. Y hoy en día, entre el miedito con todo, el auto... Sí, que los padres infligen una ocupación constante en los niños.
Y las pantallas.
Las pantallas. Y todo lo demás, parece que los niños están... Parece que son, al final, se van a convertir en robots.
Pero es que casi es lo que son. Quiero decir, no se le da libertad al niño. Solamente lo tienen ahí pegado a una pantalla o quieren que estén quietos. Y los estamos queriendo convertir en adultos cuando solo tienen 4, 5, 6 años. Un niño... Tiene que poder ser niño, tiene que poder disfrutar de su niñez, tiene que poder hacer cualquier cosa de niño sin ser cuestionado en todo momento, tiene que poder tener tiempo libre.
Ya, pero muchas veces lo que hablamos es que los padres, ¿no? Lo que quieren es tenerlos ocupados para
estar ellos tranquilos.
Para que estar ellos a su bola, ¿no?
Sí, pero yo lo siento mucho.
Mirando el Tinder, los que están separados.
Sí, pero mira, yo soy padre y yo lo siento mucho, pero si yo no quiero ocuparme de mi hijo... Pues para eso no tengo hijos.
Ya, pero es que todo el mundo no es como tú. Tú eres especial.
¡Soy especial!
Tú eres la bomba.
No, pero es así.
No,
o sea, ¿qué coges? Le das un móvil, una tableta al niño y ya no tienes niño en casa. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. Y hacer lo que te dé la gana encima, en el 80 o el 90% de los casos, es estar tumbado en el sofá con el móvil o una tablet.
Rascándote los testículos. O sea, es lamentable. Los testículos se puede decir, ¿no?
Sí. Es lamentable, ¿no? Que el nivel educativo actual haya generado adultos que no quieren educar a sus hijos, que no quieren... Lo único que quieren es que los niños no le molesten.
Sí, pero yo también creo que va un poco de la mano del momento que vivimos, ¿no? Porque nuestros padres no nos han educado así. Eso lo tengo clarísimo. Nos han dejado libertad, hemos jugado al fútbol en la calle, yo me he dado de hostias todo el rato, de leches, perdón. No se puede decir. Y hoy en día creo que también, de la mano...
Viene por el miedo también.
El miedo y esta necesidad constante de mantenerse ocupado, de tener que hacer muchas cosas, de quién es el que está más ocupado, el que más viaja, el que más cosas hace. O sea, no hay un tiempo para la reflexión, para el pensamiento crítico, para mirar hacia adentro.
Pero no es que no haya tiempo, es que digo, no hay ni tiempo ni ganas. No,
ni se te ocurra volver a interrumpirme. No, te digo broma. Que me refiero sobre ni ganas, pero porque eso... Te lo estoy diciendo de los padres. O sea, los padres no tienen ese momento de reflexión tampoco ni... Porque, entonces, ¿qué van a producir ellos? ¿Qué van a reproducir en sus hijos? Si no, pues, esa ocupación constante, ese postureo constante al final. Porque es postureo, en
sí, el fondo. Sí, pero es muy triste. Muy triste que el futuro lo estemos educando tan mal en los hogares en la actualidad. Porque al final todo eso va a hacer un efecto rebote que va a destrozar...
Lo está destrozando ya,
vamos,
pero...
Va a destrozarlo todo.
¿En qué mundo te crees que vive?
Yo no sé, toda la generación de mi hijo, no sé sinceramente cómo educarán a sus hijos. A lo mejor hay una regresión y vuelven a un modelo previo.
De aquellos polvos, estos lodos.
Claro, a lo mejor sí que se dan cuenta y se vuelve hacia atrás. Igual que yo me he dado cuenta de que la gente lo está haciendo mal y yo no quiero reproducir eso.
Ya, pero es que... Ya, pero la deriva que toma la sociedad... O sea, creo que... gente que vaya contra el pensamiento imperante en la sociedad es muy poca. Entonces, lo veo bastante complicado porque hemos caído en el borreguismo más absoluto.
Por eso sí hay que pelear por ello.
Ya, hay que pelear, pero la sociedad española, que es una sociedad bastante cómoda, lo veo muy complicado. Si no estamos apesebrados, narcotizados y totalmente abducidos por, pues en este caso, pues imagínate, por blanco, azules o rojos, Madrid o Barça. Hay una polarización y todo eso se traduce en el modelo educativo en el que estamos llegando, porque al final el modelo educativo también tiene tintes ideológicos y eso no puede ser.
No puede ser. Estén más a favor o en contra del tinte ideológico que se le da, no puede haber ideología mezclada con educación.
Nunca.
Eso se debería de eliminar por completo.
Ya, pero en España siempre ha sido así. Y a nosotros, y hemos tenido profesores que cojeaban de un piececico y otros que cojeaban del otro. Y eso ha sido siempre así. Sí. Pero eso, ya, y después va también quien gobierna, quien... Es que son muchas cosas. ¿Es muy complicado? Sí. Pero si el claro ejemplo, y me da igual decirlo aquí, si el claro ejemplo es que a día de hoy tenemos la que tenemos en España, la que está cayendo... Y siguen votando a unos y a otros que están de corrupción hasta las orejas y no cambian absolutamente nada. ¿Qué va a cambiar?
Pero es que salga uno, salga otro, da igual el color.
Da igual.
Va a seguir todo. Igual no.
Da igual.
Peor. Siempre va a ir todo a peor y a peor y a peor y a peor.
Y voy a decir esto por no decir otras palabras que no se pueden. Zorros. Son unos zorros. Y lo están dejando todo hecho unos zorros también.
Bueno, yo creo que llega el momento un poquito de decir nuestra nota y nuestra escena favorita.
Pues mira, escena no la he pensado.
¿Qué nota te gusta para la película?
¿Qué nota me gusta? No qué nota le doy, sino cuál me gusta.
¿Cuál te gusta verla asociada a esta película?
A mí me ha gustado mucho la interpretación del bueno de Enric. Me ha gustado, sí, esa parte, esa interacción con los niños, me ha encantado. Y la película me parece que tiene dos partes. La segunda se me cae totalmente. Pero la primera me parece preciosa, por eso que he dicho, y yo le veo, y las interpretaciones, sobre todo de Enric Auker, son muy buenas, le voy a dar un 7.
Yo le voy a poner un pelín más, le voy a poner un 7,5, fíjate.
Anda, siempre.
Pero sobre todo...
Para quedar como bueno, ¿no?
Sí, es que yo soy el bueno.
Yo soy la falange y tú eres Enric.
Enric.
Antoni Benages.
Claro, porque tú dices más tacos, más es más de mi mierda.
Ya está, otra vez, claro. Pues ya has dicho tú más. Solo, y cuando lo he dicho ahora, siempre he pedido perdón después. Perdón, Susi, te pido disculpas. Me sale natural.
Bueno, yo le pongo un 7,5, la interpretación me parece brutal. Me parece que está muy bien dirigida, a pesar de los fallos de guión que tiene. Pero sí que es verdad eso, que la dirección es muy buena y la actuación de Benages...
De Enric Auker.
De Enric Auker es espectacular.
Es espectacular. Es de Goya.
Sí, para mí es el
de... Estuvo nominado, pero no, pero es de Goya.
Sí. ¿Y qué, con qué escena te quedas?
Pues mira, no lo había pensado y la he pensado por el camino. Me voy a quedar con cuando se hace la foto.
Qué bonito.
Que me gusta mucho esa escena porque también plasma muy bien la relación que tiene con los alumnos, cómo interactúa con ellos, cómo los alumnos saben lo que es una foto, cómo lo explica él. Me quedo con esa.
Pues fíjate, yo, a pesar de todo lo que he criticado, lo de la imprenta y todo esto, me quedo con el momento en el que tienen terminado ese libreto del mar con todos sus sueños, con todo lo que ellos creen que es eso, y cómo lo representan, luego lo van leyendo y te lo van mostrando. La verdad es que está muy bien. Y el final, con fotos reales, también me gusta mucho, me parece muy emotivo.
Bueno, Anthony Benaggia es natural, sí. Es real.
Bueno, y por mí, Mike, por ya, quién, ya por estaría no, esto.
Yo creo que habrá más tiempo.
Sí, pero Susi no nos deja.
Yo sí.
Así que ha sido un placer estar contigo en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Sí, la UMH, ¿no?
Disfrutar de este ratito juntos.
¿Quieres que diga lo que tengo que decir, no?
Y claro.
Gracias por escuchar este podcast de poco éxito.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.